Oh, Gloria, vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. Oh, Jesucristo. Oh, a quien ahora miro oculto. Cumple, Señor, lo que mi pecho ansía, que a cara descubierta y contemplándote, por siempre goce de tu clara vista. No es para mí solo eso, es para todos los que estamos hoy reunidos aquí en tu nombre, Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre. Ese que tiene hambre y sed de cada uno de los que estamos aquí. No pienses en tu pasado que ya pasó. Piensa en lo que tú vas a vivir de hoy en adelante. Esa unión con Él, aleluya. ¿Y qué vas a ver? Todo lo que anhelaste hace 20 años, 40 años, 60, lo vas a recibir. ¿Cómo? Pero yo no te estoy pidiendo nada, señores. Todo aquello almacenado te lo va a dar porque es para ti. Y no quiere que llegue aquel día y que tú no hayas recibido ni yo todo lo que nos dio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscarlo, buscarlo, buscarlo. Y vamos a ver el plan que él tenía con nosotros, que se va a dar. Que se va a dar. No conformarnos con, yo pasé 10 minutos contigo, Señor. Dirá él, 10 minutos. Y tú sabes el tiempo que yo pasé en la cruz por ti. Y no me importó, al contrario. Si tuviera que otra vez hacer lo que hice, lo haría por ti. Hoy esas cosas van a venir a nuestra mente, a nuestro corazón. Y tú vas a saber qué tienes que contestarle a él. La charla se titula El sufrimiento y la gloria del siervo. Vamos a recordar cosas sabidas, pero que él necesita, aleluya, repetírnosla. Porque él lo que necesita de nosotros es esa entrega total, esa entrega total, sin miedo, sino solamente el amor de él en nosotros manifestándose. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en Isaías. Isaías, el profeta mesiánico, aleluya. ¿Cuántos años antes de Jesucristo venir? Ya él hablaba de Jesucristo. Entonces, hoy nos vamos a acordar de todas esas cosas en el viejo pacto, que están desde el viejo pacto. Pero todos con ese deseo de que él haga de nosotros lo que él quiera. Lo que él quiera. Y lo de nosotros es anhelar que los pecadores vengan donde él. Porque ese encuentro de Jesús con los pecadores no se les va a borrar nunca. Y ya van a saber que han nacido de nuevo. Que Él va a venir a morar a su espíritu como mora en todos nosotros los que estamos aquí. Y sus vidas van a cambiar como han cambiado la de nosotros. Que a lo mejor usted dice, ay, pero yo no he cambiado tanto. Eso se cree usted. Pero Jesús no opina eso de usted. Jesús no opina eso. Para Jesús, los que estamos aquí somos hermosos, bellos, porque así nos ve Él. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a vernos como Él nos ve, como Él nos ve, y percibir ese amor. Y esa alegría que tiene Él con nosotros, que nos los dio todo, no se quedó con nada. No se quedó con nada. Nos dio todo lo que es Él. Entonces ya vamos a Isaías 52, el versículo 7. Vamos a comenzar ahí. Isaías 52. en el versículo 7. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Cuando lo tenga, me avisan. Oh, santo. Oh, Padre Celestial. Ya yo hablé de esa unción que vamos a recibir hoy. Yo lo sé que lo vamos a recibir. Esa unción que va a ser algo tan grande en nuestras vidas, que el Señor nos va a hacer ver qué es lo que ha pasado hoy con nosotros. Vamos a repasar todo lo que pasó Jesús. Vamos a darle la gloria a Él. Y ese deseo que cada día tenemos más, de estar aferrados a Él como Él está aferrado a nosotros, ya estamos viendo que se está cumpliendo. Y seguirá, seguirá y seguirá. El versículo 7 del capítulo 52. Qué hermosos son sobre los montes. ¿Qué es hermoso sobre los montes? Los pies del que trae buenas nuevas. Aleluya. Qué hermosos son los pies del que trae buenas nuevas. Los que estamos aquí ya no podemos hablar de tragedia, ni cosas feas, ni nada, sino traer las buenas nuevas. Que cuando nos vean en la calle digan, ese para mí es un loco, pero yo sé que esa locura yo la quiero. Esa locura que tienen ellos, yo la quiero. Oh, el Señor te bendice. Aleluya. Bueno, entonces, los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Nosotros pertenecemos al monte de Sion. Aleluya. Como somos el nuevo pacto, la gracia, aleluya, el Señor la ha derramado sobre nosotros. Su gracia. Por eso pudo darnos todo lo que Él tiene después que resucitó. Entonces, ya no nos podemos ver como nosotros. Tenemos que vernos como Él, porque Él, por gracia, nos lo ha dado todo. ¿Y qué es lo todo que nos ha dado? Nos ha dado su Espíritu. Nos ha dado su vida eterna. Nos ha dado su naturaleza, amor, ágape. Lo tenemos todo lo de Él. Y eso es lo que de ahora en adelante saldrá de nosotros. No lo vemos, ¿verdad? Eso no se ve. Pero con decírselo a Él todos los días, ¿qué va a pasar? Que va a ir saliendo todo lo de Él, todo lo de Él, todo de Él, lo de Él. Y un día diremos igual que Pedro, que Pablo, oye, no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Porque lo que se verá en nosotros es todo lo de Cristo que nos los ha pasado y nosotros lo hemos tomado y estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Amén. Del que proclama la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Sí, nuestro Dios reina. ¿Cómo estamos nosotros que somos su cuerpo? Reinando. Reinando, escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría. Eso somos tú y yo, aleluya. Ya el dolor y todo eso se queda. Eso no tiene que ver con nosotros. Nosotros ya sabemos quiénes somos y cada día tenemos que darle el ejemplo a los otros. Yo tenía así en madera, que me lo regalaron escrito. Oye, tú tienes que ser el único evangelio que lea tu amigo o tu amiga. Si tú vas por la calle caminando bien, con una sonrisa en la boca, si tu cara refleja quién tú eres, la hija del Altísimo, el hijo del Altísimo, con vernos nada más quiere el Señor manifestarse. Qué compromiso dejar todas las cosas que no son guardadas o botadas, mejor botadas. Tenemos que volvernos a eso, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a donde, a Sion. Todo lo que perdió el pueblo judío con aquellas guerras, con aquellas, se tenían que ir a otros países. Vemos todo lo que sufrió Daniel con sus compañeros, porque tuvieron que oír a Nabucodonosor y él gobernarlo. Todo eso que sufrió aquello que era de Dios, hoy nosotros ya podemos decir que hemos visto todo eso, porque lo hemos leído, lo hemos meditado en la palabra, lo estamos haciendo hoy. Para que todo el que esté aquí sepa que desde el viejo pacto ya ese Dios grande y poderoso nos hacía ver que no había que preocuparse, porque un día iba a llegar. Y ese día para nosotros llegó, donde Él iba a pagar el precio. Esto que estamos leyendo nos anuncia la llegada de Jesús. Nos anuncia lo que le iba a pasar al Hijo de Jesús. ¿Por qué entonces los judíos, verdad? Su pueblo. Hay muchos que no son mesiánicos, pero ¿cómo no van a ser mesiánicos ustedes? Si por ustedes fue que Él vino. Entonces nosotros los gentiles estamos creyendo toda la verdad y ustedes no. Ellos esperaban al Mesías. Yo creo que todavía lo están esperando. Entonces, ¿qué pasó? Jesús viene en un pesebre. Ay, desnudito. Nada más tenía un pedacito de trapo que le tapaba sus partes, como dicen. Eso era lo que tenía Jesús. En aquel pesebre que olía desagradable. Y Jesús chiquitito y complacido. Se quedó lo más bien. Los judíos lo esperaban como el hijo del rey. Oye, que venía hasta con corona. Y se desencantaron al verlo en un pesebre. Pero ellos no se estaban dando cuenta que rey de reyes, señor de señores, alfa y omega, primero y último, tenía que pagar por nuestros pecados. No podía venir como ellos querían, hasta con corona. No. Tenía que comenzar a pasar, oigan bien, por lo que pasan los pobres, aleluya. ¿Cuántos pobres ojalá quisieran tener el lugar donde nació Jesús? Él tenía que pagar por todos los pecados cometidos en la tierra. Por eso nos perdonó. Nos perdonó cuando pagó. Por eso es que dice quiénes somos nosotros. Y quiere Él que nos veamos como somos nosotros. Porque no pusimos nada ahí. Todos nos los dieron por gracia. Pero no los dieron, aleluya. Pero no los dieron. Entonces ellos siguieron no entendiendo y hay tantos hoy en día que no entienden. Por eso, ante un judío que sepamos que ya es mesiánico, como decía el padre Rubio, le dan a uno deseo de arrodillarse ante él. ¿Por qué? Porque se ha dejado llevar por Dios y se ha dado cuenta lo que hizo Jesús y lo que le costó esa salvación nuestra. ¿Qué nos va a pasar? Que vamos a querer más de eso. No, no, no. Yo no puedo defraudar a mi Dios. ¿Por qué? Porque murió por mí. Porque murió por ti. Porque todo lo malo lo pasó. ¿Para qué? Para que nosotros no lo pasáramos. Y nos dio ese título que nos ha dado. Nos dio su vida. Pero Señor, tu vida. Pero tú no pudiste habernos dejado así más o menos como estamos. Y no darnos tu vida. En Dios hay tres personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero qué pasa ahora? Eso no se dice, ni lo vamos a decir tampoco. Que no se entere más nadie. Que ese Dios trino y uno, lo que Él tiene, lo tenemos nosotros. Entonces, ¿tendremos nosotros algo que ver con Él de esa forma? Y podría decirnos ahora el Espíritu Santo, claro que sí. Porque ustedes están en Cristo. Estamos en Cristo. Formamos una con la Santísima Trinidad. ¡Qué compromiso! ¡Qué hermoso! Que lo que tiene Él, lo tenemos nosotros. Tómalo. Sin vergüenza, sin apuro, sin... ¡Ay, yo no sé si estoy diciendo algo que no puedo decirlo porque eso no es verdad! ¡Claro que es verdad! Quien lo dice es Jesucristo. Nos los dio todo. Nos los dio todo. Y ese agradecimiento de nosotros tiene que ser por siempre. Por siempre. Porque el Señor ha consolado a su pueblo. Ha redimido a Jerusalén. Todo esto no había pasado. Pero cuando Él habla, lo tenemos que ver como que presente. Nos lo está diciendo a nosotros ahora. Porque hay que vivir por fe. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ustedes que transportan los utensilios del Señor, eso era antes que así era que se hacía, pónganse en marcha, salgan de allí, salgan de en medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro, pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo. ¿Por qué? Porque el Señor marchará a la cabeza. Eso lo vamos a ver un día. El Dios de Israel les cubrirá la espalda. Eso es lo que está haciendo ya el Dios de Israel. Eso es lo que se están perdiendo tantas personas que no se atreven a recibir al Señor, que no están creyendo en la Escritura. Vida a veces tremenda y el Señor dice, yo te quiero cambiar la vida, pero yo necesito vivir en ti, aleluya. Yo necesito que tú tomes de nosotros, la Trinidad, todo lo que tenemos. No somos poca cosa. No somos poca cosa, aleluya. No somos poca cosa, aleluya. Tenemos todo lo de Dios. Entonces, el sufrimiento y la gloria del siervo, que es el título. ¿Quién es el que sufrió? Jesucristo. Sufrió y después vio la gloria de Dios. Pero fue siervo. Se hizo siervo. ¿Para qué? Para que todos nosotros tuviéramos ya salvo. Eso es grande. Y tenemos que agradecerle por esto. Ya aquí nos están hablando de que ese siervo triunfó. De que Jesús vino a la tierra. Mal pasó, pero ¿qué pasó? Miren, mi siervo triunfará. Oye, ahí Jesucristo, el Padre lo llama siervo. Fue siervo de nosotros. Vino a la tierra y ya ustedes saben cómo fue. Más adelante meditaremos en eso. Miren, mi siervo triunfará. Será exaltado, levantado y muy enaltecido. Aleluya, ya Jesucristo está así. Pero se hizo siervo. ¿Y por qué se hizo siervo? Porque por el pecado de toda la humanidad, y ahí estamos nosotros, había alguien que con su sacrificio pagara el precio de pecado de todos los hombres, mujeres y niños, ya cuando estamos viendo que le están haciendo pasar tantas cosas desagradables. Él se hizo siervo para que nosotros pudiéramos ser hijos del Padre, para que nosotros pudiéramos tener todo lo que tiene el Padre y todo lo que tiene Jesucristo, y que ese Espíritu Santo pudiera guiarnos cada día sin esfuerzo nosotros. Y nos empeñamos a veces en hacer las cosas buenas, ay, porque para agradar a mi Dios. No, déjalo a Él. Deja al Espíritu Santo. Y todos los días dile: oye, Espíritu Santo, yo no me muevo sin ti. No me muevo. Yo lo he hecho y me ha hecho mucho bien. Cuando comencé estos caminos ya grandes de esta iglesia, que yo nunca pensé, yo le decía todos los días: Señor, estoy aquí para decirte que yo no puedo. Yo no puedo con esto que me ha tocado. No puedo. Así es que aquí estoy hasta que yo perciba algo del Espíritu, que ya yo sé la parte de la Biblia que tengo que tomar, porque esa es la que yo le voy a decir hoy a tu pueblo. Amén. Amén. Y me ha dado resultado. A veces aquí me decían al principio, pero ¿y usted estudió mucho? Digo, no, yo me senté, hablé un poco con él y él me dijo lo que quería. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Porque le dije a ese Dios grande y poderoso que si me había puesto en esta iglesia, oye, no era para que yo me pavoneara. Ay, mira dónde estoy yo. No, era para que yo tuviera más cuidado que nunca, porque lo iba a dejar a Él que hablara. Ese es mi consejo para todo el que está aquí. Ese es mi consejo para todo el que el Señor lo llame a hacer más cosas. Confiar en Él. Este asunto es tuyo. El Espíritu Santo tiene la obligación de guiarnos. Y ustedes verán cuántas cosas va a hacer el Señor. Ya vimos que el siervo, que es Jesucristo, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Ahí pasa ya a que lo veamos pagando el precio por el pecado de todos nosotros y de todos los hombres y mujeres en la tierra. Así estuvo Jesús. Se asombraron de él muchos, pues tenía desfigurado el semblante cuando comenzó a pagar por nuestra salvación. Tenía desfigurado el semblante. No se ha hecho ningún cuadro como estaba Jesucristo. No se ha hecho ningún cuadro, yo no he visto ninguno. ¿Cómo iban a hacer un cuadro de Jesucristo con su cara desfigurada? No hay retrato. Lo ponen a veces que parece una bailarina de ballet. No. El rostro desfigurado, el cuerpo todo maltratado, aleluya. La corona de espina, aquella botando esa sangre, aleluya, que se está necesitando en la tierra ahora. Todo el mundo necesita su sangre. Corría por el piso. Pero él no le falló a su papá, ¿no? Yo tengo que ir, pero yo voy. Pero no voy solamente porque tú me lo ordenas. voy porque, a la verdad, yo nunca he hecho mi voluntad, le dijo Jesús al Padre, sino la tuya. Yo no sé otra cosa que no sea obedecerte. Y por eso te era el único que podía pagar para que nosotros tuviéramos la salvación. Oh, santo, nada de humano tenía su aspecto. Lo de bailarina es porque las bailarinas las retratan y son bonitas, ¿verdad? Y uno dice, ¡ay, qué linda! Pero no podíamos decir eso a Jesucristo, sino, ¡ay, ay, pero míralo cómo está! ¡Ay, qué dolor tan grande! ¡Qué dolor tan grande ver al Hijo de Dios que lo que estaba haciendo era pagando por la humanidad! Y la humanidad sin agradecérselo. Muy grande. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes. Porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Nadie que lo veía decía, ¡ay, mira el Hijo del Dios viviente! ¡Mira a Jesucristo chiquito! Y se arrodillarse, amarlo. No, pasó como uno de los tigueritos que había en el barrio. Como raíz de tierra seca. Como cualquier niño. Y los niños son todos lindos. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, piensen en eso ahora, en todo lo que estamos diciendo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¡Oh, santo! Ya ahí hay una combinación de que él pasó desapercibido, pero ahí va eso, ya en un momento nos habla de ya Jesucristo como estuvo en la cruz. O como estuvo antes de ir a la cruz, cuando le hicieron todas las barbaridades que le hicieron, que le pusieron aquella corona de espina. Porque si tú eres rey, te vamos a coronar. Se le entraron así en la frente. Cuando te duele la cabeza, dile, Jesucristo, yo voy a recibir mi sanidad ahora. Porque tú pasaste eso para que yo no tuviera dolor de cabeza. O lo que estés tú pasando. Amén, amén, amén. Despreciado y rechazado. Es ahí que vamos, ¿verdad? Y rechazado por los hombres. Despreciado, mira. Dijo que era el Hijo de Dios viviente. Mira, mira cómo lo llevan ahí. Le escupieron la cara, le dijeron de todo, y todo lo aguantó. Y vería en ese momento el Señor el rostro de nosotros. Puede ser que sí. Si vio el rostro de nosotros, diría, no fue en vano que pasé lo que pasé. Porque ustedes hoy son de mi Padre y yo soy el Señor de ustedes, el Salvador de ustedes. Ustedes no están en la posición que está el mundo, no. Ellos a veces se la dan. Mira esto, estos cristianitos nos dicen, cristianito, cristianito. Usted sabe quién vive en mí. Usted sabe. Apréndaselo bien en las Escrituras, para que me imite y lo reciba usted también, que su vida va a cambiar, porque usted va a ser esa persona, aleluya, que se le predicó un día y ya le bastó a usted para entregarse. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente. ¿Qué significa ciertamente? No hay lugar a duda. No hay lugar a duda. Esto fue lo que pasó. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Porque en el momento que estamos siendo atacados porque la enfermedad viene del enemigo de Jesucristo, que es Satanás. ¿Por qué en ese momento no le acordamos lo que pasó Jesucristo? ¿Para qué? Para recibir la sanidad. Para recibir la sanidad. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Nosotros no, pero hay tanta gente, sobre todo en aquel tiempo, que le siguieron lo que creían aquellos que lo estaban torturando para matarlo. Este no sirve. ¿A quién ustedes quieren? ¿A Barrabás o a él? ¡A Barrabás! Barrabás era lo más malo que existía en ese tiempo. Pero nosotros no. Nosotros le agradecemos lo que él hizo. Y por eso, él no se va a quedar esperándonos, no. Todos los que estamos aquí, vamos a hacer lo primero que debía hacerse. Buscarlo. Agradecerle. Hablar con él como hablan con cualquier otro. Porque nos está necesitando. Nos está necesitando. Todo un Dios me necesita a mí. Claro, claro que nos necesita. Y somos ante Él preciosos. Aleluya. Preciosos. Y lo que hizo con María Magdalena, ha hecho con todos nosotros. Todos pecamos y fuimos destituidos de la gracia. Pero al Jesucristo venir a la tierra, sufrir como sufrió, pagó por todos nuestros pecados. Por eso es que a veces, o muchas veces, decimos, oye, ya tú has sido perdonado. ¿Y el pecado que yo cometí ayer? Fue perdonado. Fue perdonado en la cruz. Fue perdonado. ¿Qué tienes que hacer? Oye, señores, tú ves que yo te lo digo, que yo no puedo sin el Espíritu Santo y a veces yo no lo percibo. Le voy a decir algo que tienen que llevarse y hacerlo. El Espíritu Santo, nosotros queremos que diga, no, cuando ella me necesite o él me necesite, yo estoy dispuesto. Nosotros no sabemos lo que es ser libre, porque desde que nacemos y abrimos los ojos, ya sabemos un poco, ahí está la mamá, el papá y la niñera. Y seguimos así, y nos siguen gobernando, y hay que hacer lo que digan los papás, y qué sé yo. Después de los papás, el que se casa, pues al menos tiene que compartir con su esposo, y si hay cosas que no le gustan, se supone que uno las haga. Entonces no estamos acostumbrados a llevar nuestras vidas. Y creemos que con el Espíritu Santo es igual. No. El Espíritu Santo es un caballero. Y si no lo buscamos, él se queda tranquilito. Se queda tranquilito. Hasta que un día despertemos, lo busquemos para él hacer la obra en nosotros. Y así es que estamos aquí todos los que estamos. Él dice en su palabra, tengo hambre y sed de ti. Ay, pero Señor, yo estoy igual, yo tengo hambre y sed de ti. Ah, pues estamos los dos iguales. Tú vas a crecer conmigo, aleluya. Y te voy a llevar a donde yo quería llevarte. Vas a comenzar a recibir de mi vida eterna que mora en ti. Pero hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. Porque los tiempos están medio feitos. Y la Escritura dice que se pondrán peores. Entonces hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Yo lo sé, porque lo he visto en la Escritura. Pero no lo he visto en la Escritura nada más. El Señor me lo ha hecho saber. Me lo ha hecho saber. Que ya es tiempo de prepararse para esos acontecimientos. Y que Él está con nosotros y quiere de nosotros cada día más. Cada día más. Hay empeño y yo tengo el empeño. Y ustedes, cada uno, tienen que tener el empeño también. Tenemos que estar todos en el mismo deseo de que Él haga esa obra completa en nosotros. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, otra vez. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Todo lo que le pasó fue Dios que se lo hizo. ¿Sabe Dios lo que haría? Jesucristo. ¡Qué pecado! Porque la gente enseguida se va para ese lado. No pecó, al contrario. Por eso pudo pagar por el pecado de toda la humanidad. Y en esa toda humanidad estamos todos los que estamos aquí. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Ahí nos va diciendo todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que todavía podemos tomar de lo que nos ha dado. Tiene hambre y sed de cada uno de los que estamos aquí. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Antes de venir Jesucristo la cosa no era fácil. Pero el Señor hizo recaer sobre Él. Tenía que recaer sobre Él porque había que pagar el precio. Y el único que lo podía pagar era Él, por esa santidad de Él. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. No hay en ninguna Biblia dice, ay, Jesucristo se dio una regada. Se regó, hizo de todo, callado, callado. Todo lo que le hacían malo, callado. Porque Él estaba pagando por todo lo que podía cometer la humanidad. Y tenía que quedarse callado, porque Él estaba con una misión que Él solo podía cumplir, la salvación de nosotros. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió la boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Nadie se preocupó de su descendencia. Nos estaba dando la salvación. Y en ese momento nadie lo sabía. Nadie se ocupaba de eso, de lo que Él estaba haciendo. Nosotros siempre agradecerle lo que Él hizo por nosotros. Que Él nos vea que estamos agradecidos de lo que somos hoy porque Él pagó el precio. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo, dice el Padre. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Hasta eso está escrito. El Padre no solamente fue tan fuerte entregarlo, pero por amor a nosotros, sacrificó a su unigénito Hijo. Y aquí lo ponen que mucha gente cree que esto es verdad. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. No, Señor. Él no quiso hacerlo sufrir. Él hubiera querido que su hijo no tuviera que no hubiera tenido que pagar ese precio. Pero él sabía que si su hijo no iba a ese sacrificio, nosotros los humanos no íbamos a recibir la salvación. Entonces, dale gracias al Padre. Porque si cualquier padre y madre, ay, no se desprenden de sus hijos, porque son sus hijos, él tuvo que desprenderse de aquel hijo que solamente lo que hizo fue obedecerlo. Pero está escrito, hay mucha gente que dice, ah, pero qué padre, ni qué padre, y qué bueno, él no bueno nada, entregó a su hijo. No, sufrió, pero tenía que entregarlo, porque si no lo entregaba, era imposible que nosotros un día pudiéramos llamarnos hijos del Padre. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Que eso fue lo que pasó. Entregó su vida, pero quedó satisfecho, porque ya todos los humanos podían recibir la salvación y podían ser hijos ya de su padre. Lo que tenía era que quererlo y confesarlo. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. ¿Por qué no dice que justificará a todos? Porque no todos lo han querido. No todos lo han querido. Y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, dice Jesús, el Padre, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos, no de todos, porque no todos lo quieren. E intercedió por los pecadores. Aleluya. Todo eso lo hizo Jesús para que un día, teniendo hambre y sed de nosotros, que él sabía que habíamos pagado por eso, viniéramos a él, sabiendo que ya era nuestro Señor y Salvador en la posición que estamos. Pero en lo que tenemos que adentrar es en saber todo lo que hizo, pero demostrárselo. ¿Y cómo se lo demostramos? Cada cual mirándose bien, dejando que el Espíritu haga, buscarlo todos los días, no estar pensando, ay, pero esto malo que me pasó y aquello. Oye, cree en que Él va a arreglar todos esos entuertos. Amén. Ay, ay, ay. Y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto, ay, 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 entre los grandes. Y repartirá el botín con los fuertes. ¿Por qué? Porque derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces, ¿qué pasó al hacer él todo eso? No lo tomaron enseguida, pero poco a poco. Muchos judíos, como le dije ahorita, lo han recibido como Señor y Salvador. Eso se llaman los cristianos mesiánicos. Y todos nosotros, que si no teníamos que ver con los judíos, lo hemos podido aceptar como Señor y Salvador. Entonces, esto que vamos a leer ahora, el título es La futura gloria de Sion. La palabra gloria, les he dicho en otras ocasiones, que significa todo lo que tiene el Padre, que se lo dio a Jesús por haber hecho ese sacrificio, pero esa gloria la ha compartido con nosotros. Y esa gloria cada día se verá más en nosotros. Y llegará un momento que la gente nos verá. ¿Pero qué tiene esa gente? Pero es que mírale la cara. Es que se va a reflejar la gloria de Él en nosotros. ¿Qué cristiano de ahora en adelante tiene que levantar la vida de resurrección de Jesucristo? Ay, yo tengo su vida. Oye, tienes algo muy grande, su vida. Pero el Señor no quiere que de ahora en adelante, como Él pagó el precio, tú digas qué es lo que Él quiere. Yo tengo la vida de resurrección de Jesús. ¿No es lo mismo? Porque él tenía la vida de resurrección. ¿Y cuándo recibió esa vida de resurrección? Cuando resucitó. Y esa es la vida que tenemos nosotros de Él, en nuestro espíritu. Entonces ya cuando vayan a hablar de la vida de Él, esa vida de resurrección la tengo en mi espíritu. Esa vida se va a ver en mí. Esa vida se va a ver en nosotros los cristianos. La vida de resurrección, que le costó tanto, tanto y tanto a ese Jesucristo. La futura gloria de Sion. Esa gloria de Sion fue después que resucitó. Y aquí le habla a una mujer estéril. Tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría, aleluya. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrompe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá a la desamparada. Esas mujeres que no han podido salir en estado, que digan esto, que lo repitan y lo repitan. Porque estamos en los tiempos de tener la vida de resurrección de Él. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud. Hay mujeres que se sienten tan mal porque no han podido tener un hijo. El Señor le está hablando. Crean en mí, recíbeme como Señor y Salvador y vamos a ver si yo puedo o no puedo. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. A las viudas. Porque el que te hizo es tu esposo. Él se ve como esposo de toda mujer. Aleluya. ¿Qué es un esposo para la esposa? El todo. El todo. Aleluya. Y él se pone el título de esposo. Porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor, Jesús, es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como esposa abandonada, como mujer angustiada de espíritu, como esposa que se casó joven, tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandonaré por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión. Dice el Señor, tu Redentor, para mí, es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti. Tómate eso. Ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo, te afirmaré con turquesas. y te cimentaré con zafiros. Con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas y con piedras preciosas todos tus muros. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Serás establecida en justicia, lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque, caerá ante ti. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Oh, santo. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Aleluya. Lo vamos a dejar ahí. Aleluya. Como ustedes ven, no ha sido poco. Pero Él va a seguir haciendo con nosotros. Eso no se queda así, ¿no? Eso no se queda así. Cuando Él hace lo que ha hecho con nosotros, no se queda así. Nos quiere llevar de gloria en gloria. Y a Él no se le puede decir que no. Y yo de eso estoy segura. Porque yo conozco bastante al Señor. Y ya cuando Él va por un lado y no se ve, digo, ya sé que cogiste por aquí. Y nosotros creíamos que tú te habías ido por allá. Él dice, conózcanme, si eso es lo que yo quiero. Que me conozcan. Que sepan cómo yo soy. Y que todo el que esté aquí, hoy se sienta más amado del Señor que nunca. Porque ese es el propósito de hoy. Ese es el propósito de hoy, que todos nos sentamos con todo eso que hemos leído, que es para cada uno de nosotros. Y los que están viendo la televisión, que sepan que nada más hay que hacer una cosa, nada más hay que ir donde Él. Ay, ¿a dónde tengo que ir? O usted se va a su habitación, se va al patio y usted le dice, ay no, Jesucristo, mira, yo oí la charla. No. Y yo voy a estar así solo en la vida. Cuando usted mire todo lo que me ofrece, yo lo quiero como Señor y Salvador. Entonces después irá a la iglesia que más o menos él crea que es la que le va a gustar o lo demás. Pero lo primero, no estar ya más ni un rato sin aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo.